buenos días.
Feliz año 2026, ¿cómo se plantea este año?
Bien, bien, pues en un martes y 13, sin que sirva de precedente, esperemos que vaya bien.
Vamos bien, vamos bien. El año que, ¿tú eres supersticioso? Sí. No te veo yo a ti supersticioso.
No, para nada.
Bueno, pues ayer, lunes 12, se celebró la segunda asamblea de ARCAM, que, bueno, como siempre es difícil la movilización de las personas, la participación de esta sociedad en la que vivimos, cuesta arrancar. Pero creo que, bueno, ustedes vais por buen camino, ¿no? La gente, aunque cuesta, parece que van participando.
Sí, bueno, nosotros tenemos una red de apoyo de simpatizantes y colaboradores bastante decente. Y luego el núcleo activo es más pequeño, pero bueno, vamos tirando y vamos sacando cosas. Y bueno, a falta de tiempos mejores, de más actividad combativa, pues bueno, tenemos nuestro espacio y vamos haciendo nuestras cosas, es lo que toca.
Pero bueno, una asamblea, un grupo de personas que quieren tomar conciencia o que la sociedad tome conciencia sobre los problemas de los que hay que estar pendiente, con toda esta distracción que nos tiene la actualidad y algunos que otros políticos que nos tienen entretenido en cosas que a lo mejor no son tan importantes. En esta asamblea se trató como primero de los puntos importantes el tema de la situación de la vivienda en Canarias, aparte de las luchas que ya venís arrastrando de la época de la asamblea reivindicativa de Lola Dorta, ¿no? Todo el tema de los robos de menores. Bueno, iremos hablando durante el año 2026, pero yo creo que, Eloy, si te parece, el tema de la vivienda está cada día peor y la aplicación de la ley de alquiler vacacional, la aplicación de la ley de vivienda del año 25, no está mejorando la situación, sino justamente lo contrario, ¿no?
Nada, no. La ley de vivienda vacacional ha sido peor hasta la fecha porque empezaron a anunciarla con un número de viviendas vacacionales en Canarias y ahora tenemos el doble de viviendas vacacionales. Ha hecho un efecto llamada, todo el mundo corriendo a ponerla en vacacional porque cuando entrara la ley iba a ser casi imposible. Y bueno, ahora tenemos 70,000+ o una barbaridad de viviendas vacacionales. La ley no parece que vaya a resolver nada porque son los ayuntamientos los que tienen que aplicar buena parte de las medidas y no están por la labor. Entonces, luego favorece bastante más a los grandes tenedores de vivienda vacacional, perjudica al chico, con lo cual tampoco es una ley que es muy, digamos, progresista en ese sentido. Entonces, un desastre. Y luego la otra parte, que es la parte que toca al gobierno del Estado, otro desastre, porque lo que han hecho es una ley de vivienda, la del 2023, que carga toda la responsabilidad en el propietario, que no puede, que te prohíben subir el precio, que si tal, tampoco corresponde, porque ahí tenemos otro efecto, en este caso, huida, porque los propietarios no tienen garantía, dice, ¿cómo? Yo ahora voy a tener que limitar el precio y luego que si moratoria antidesahucio, si tienen menores no los puedo echar. Por un lado y por otro tenemos la tormenta perfecta y ahora vemos al gobierno dando palos de ciego o brindis al sol, lo que sacó ayer, que va una rebaja del 100% del IRPF a los propietarios, que ya están ganando barbaridades. No va la cosa por ahí, tampoco eso no lo van a poder aprobar porque tiene que pasar por el Parlamento.
Brindis al
no
sol.
No van a tener mayoría.
Brindis al sol total, no sirve para nada.
Brindis al sol, además, ridículo porque un gobierno que no son capaces ni de ponerse de acuerdo entre ellos, porque ya Sumar dice, no, ¿esto cómo va a ser? O sea, ya no digo que vaya a intentar ponerse de acuerdo con Junts, ¿no? Es que en los que están dentro del gobierno también, o sea, es lamentable, es algo inaudito, no se puede hacer más el ridículo, pero es muy triste porque están haciendo el ridículo con un tema que se va a cargar a una generación entera y que es la ruina del país. Y es que los jóvenes no tienen dónde vivir. Yo tengo dos hijos y uno lo tengo en Alemania, porque aquí no encontró y está trabajando en Alemania, viviendo en Alemania y feliz en Alemania, pero ese es el futuro para Canarias y para este país. Pues parece que en su señoría, pues no da para más.
Hay que sentarse.
Tenemos,
Hay que sentarse y hablar de la vivienda porque con brindis al sol y con disparate no vamos a hacer nada más que hartarnos y calentarnos y cabrearnos y llenar las urnas de votos de posiciones radicales, viendo la ineficacia y la inoperativa que... Oye, por cierto, un poquito de sentido del humor no nos viene mal y la verdad que de verdad que la gente se cree que el Fernando Clavijo está dispuesto a negociar con Trump.
Pues sí.
La gente está desesperada, ¿eh?
Bueno, aquí en la radio es difícil ver de lo que hablamos, pero bueno, les cuento.
Cuéntalo.
Hace un mes, el mes pasado, me inventé un panfleto satírico al estilo de las viñetas del Roto y de estas viñetas, pero más portada de periódico, con una impronta seria para tratar noticias falsas o en modo sátira. Y bueno, ya llevo varios recortes y ayer se me ocurrió anunciar que Clavijo está dispuesto a negociar con Trump, que se quede Trump con Canarias, que no le haga caso a Pedro Sánchez, la bravata de Pedro Sánchez, Abascal acoge muy muy bien la medida, y bueno, con vistas a que no pase lo de Groenlandia, que lo planteé así y lo difundí ayer en algunas redes y la gente que se lo creía. En ese nivel de paranoia estamos,
sí, sí, sí,
que la gente se cree cualquier cosa. Entonces, y yo al final tenía que explicar, no, mira, que es que ahí pone sátira.
Arriba, sátira, lea usted, semanal, sátira arriba. Semanal canaria, lea usted, que claro, esto es una medio
por
broma.
Si alguien, por si alguien se lo acaba de creer, que lean bien el panfleto, pero bueno.
¿Sabe lo que pasa, Eloy? Que es que la actualidad a veces supera la ficción. Y esto que parece una quedada, no te extrañe que en algún momento pueda ser una realidad.
Bueno, yo ya es que...
Yo cosas peores estamos viendo.
Sí, bueno, es una realidad. De hecho, yo publicaba un artículo el otro día hablando de esto, pero ya en serio. Que Marruecos es el socio número uno de Estados Unidos, que es el socio de Israel, que tiene minas de fosfatos, que tiene multitud de intereses y de cosas que puede ofrecer a Estados Unidos, es una realidad. Si de repente Estados Unidos quiere premiar a Marruecos dándole más influencia en Canarias, o incluso Estados Unidos quiere entrar en Canarias porque está, pues no está tan lejos.
Tuviste ayer, no sé si tendrías ocasión de ver la reunión que tuvo con las petroleras del mundo mundial, donde España tiene un representante, Repsol. Y casualmente, con esas puertas atrás tan características, tan criticadas por uno, pues había un político, ex político, Josullón Imaz, del Partido Nacionalista Vasco, y creo que también tenía algún vínculo con algún otro partido. Pero bueno, a mí me dio vergüenza ajena ver el servilismo y la cómo se arrastraba.
¿Lo viste?
Total.
Lo vi.
¡Buah! Pero bochornoso, ¿eh? Bochornoso.
Sí, sí. Pero esa es la liturgia del matón. Este tío lleva la política del matón y el matón arrastra a mucha gente detrás. El poderoso, el bravucón, siempre ha tenido... Y bueno, pues hasta que no le paremos las piernas a este hombre, va a seguir con esa táctica. Entonces vamos a ver quién le para.
Pero que un representante de Repsol se ponga a ese nivel de sumisión, hablando del Golfo de América, hablando de las inversiones que Repsol había hecho en condiciones favorables para empresas estadounidenses. Que yo, que es Repsol. Pues...
Pero ahí no hablaba ni el expolítico, ni el vasco, ni el español. Ahí hablaba el empresario y veía dólares. Y ya está, no veía otra cosa.
Auténticamente penoso. Pero bueno, de todas maneras, da la idea que Fernando Clavijo igual va y se lo ofrece. Dice, bueno, acabamos
bueno,
con...
Ayer hablaba Antonio Morales, hablaba de cuidado con darle mucha entrada a Marruecos en Canarias. Que, o sea, Antonio Morales, no sé si leyó mi artículo, pero iba en la misma línea. De cuidado con Marruecos en Canarias. Entonces, lo que antes era un mantra de la ultraderecha... Bueno, Albice y esta gente decían que Marruecos directamente iba a invadir Canarias y apoderarse militarmente de Canarias. Eso no tiene pie ni cabeza, pero bueno, por otras vías no tan directas, no es tan descabellado. Así estamos.
La conquista de las Islas Canarias, no, yo creo que ya no será militar, ya será de otro tipo. Y desde luego las influencias marroquíes todavía no han llegado, pero que no le demos idea, ¿eh? No le demos idea que las políticas internacionales, la geopolítica actual, cosas más raras se están viendo. Y déjenos tranquilitos como estamos, que igual les vamos a peor, ¿eh?
Bueno, ya van a abrir una línea directa con Tarfaya, marítima, es lo que hablaba Antonio Morales, que ponche. Eso puede ser un puente de entrada de mucha influencia marroquí, económica y social, que ya tenemos bastante.
Bueno, y los niños tutelados, también vas a tener una conferencia, una reunión esta próxima semana, creo que para el día, ¿tienes ya fecha?
Jueves.
Para este jueves 15 de enero.
En Radio San Borondón, que es una sala de radio, pero también es un centro con sala de tertulia, vamos a hablar de este tema, que ya llevamos años con él, van a haber abogados, familias, activistas, y vamos a hablar de esta realidad, de la otra realidad. Yo lo comentaba hace un momento en una nota, el cartel se lo cree mucha gente, el cartel sátiro de antes, y este otro cartel en el que hablamos de niños secuestrados por la administración, desgraciadamente una realidad archidemostrada, que la tenemos más que probada, mucha gente no se lo cree. Mucha gente bien pensante dice, no, eso cómo va a ser, no. La administración se lleva a los niños porque los padres son malos padres, ¿cómo va a ser? Entonces, eso me lo he encontrado siempre, ¿cómo va a ser eso? Tú estás loco, ¿cómo
ya, Malo, va a ser eso? ¿Los niños tutelados están mejor que con sus ambientes familiares o están en mayores riesgos? Es que este tema de los niños tutelados es un tema escabroso y difícilmente explicable a la población, ¿eh?
Bueno, en Canarias tenemos una saturación de centros de menores y eso incide en que estén peor. Si ya de por sí no están muy bien, porque un niño con quien está mejor es con su familia, si luego te dicen que es que va a ir con otra familia, pero la mayoría van al centro donde hay falta de alimentos, falta de medios, falta de ropa, malos tratos, como están denunciando los propios trabajadores abusos de los centros, corrupción de menores, prostitución, droga, un desastre. En fin, largo etcétera, que no lo digo yo, que sale en la prensa cada dos por tres, pues.
Pero parece que no se puede hablar de esto, porque no se puede mejorar, y se puede mejorar, y mucho.
Hombre, claro.
Simplemente con poner la atención a los temas y ver qué se puede corregir, ya se mejoraría, pero es que parece que no se puede hablar de este tema, y a mí me gusta hablar contigo.
Son dos temas, o sea, los dos temas que hemos hablado en este ratito son cruciales. La vivienda, te cargas un país si no hay vivienda. Y los niños, si no se ayuda a las familias, sino que le quitas a los niños, a las pocas madres que tienen niños, no va a haber niños. O sea, los jóvenes que hay se nos van y la gente no tiene dónde vivir. Y las nuevas generaciones no nacen porque ya dicen, no, es que si soy precario y tengo un niño me lo quitan.
No, y hay que ver la evolución de esos niños tutelados, que no llevan dos días, que llevamos años ya atendiendo a menores desamparados. Es decir, la trayectoria vital de esas personas también hay que analizarla y qué estamos consiguiendo con este tutela de chavales, de niños.
Efectivamente.
Pues, don Eloy, seguiremos hablando con usted cada vez que podamos, una vez a la semana, una vez cada 15 días, porque la verdad es que estos temas que casi nadie trata, yo creo que hay que sembrarlos poquito a poco en las conciencias de la sociedad y no mirar para otro lado. La vivienda es muy importante y los niños también. Así que, bueno, Eloy, muchas gracias.
Lo último es muy rápido, que tenemos un plan de vivienda que lo vamos a presentar en las administraciones, un programa de vivienda asequible con responsabilidad social que trata de paliar pues lo que hemos comentado antes, lo que no hace ni el Estado central ni el gobierno autonómico. Lo vamos a presentar en breve en las administraciones a ver si corren recortes de alguna clase.